Esta es la pizarra del programa número 13 de Letras Jóvenes. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Letras Jóvenes.
Novela, cuento, poesía, teatro, ensayo.
La obra de jóvenes escritores mexicanos.
Ay, ¿cómo me fue a tocar a mí ser quien soy? ¿Cómo es que a los otros les tocó ser los otros? No me imagino de otro modo. Hasta me da escalofríos.
Él y ella se hallan sentados ante una mesa que se diría perfecta para dos. Si los vemos de lejos, veremos a una pareja que bebe champaña, que tanto el uno como el otro visten con distinción y que, cosa muy probable, hablan acerca de algo íntimo. Si en cambio nos acercamos lo suficiente para respirar, sentir ese aire de intimidad, nos damos cuenta de inmediato que fueron ciertas nuestras observaciones, pero no lo son menos otras nuevas. Que la belleza tanto de él como de ella es demasiado misteriosa para ser solo eso. Que su impecable elegancia muestra algo de crueldad y que, sin embargo, se puede percibir cierta incertidumbre que flota entre las volutas de humo azul de sus largos cigarros de marca extranjera.
¿Inquieta?
Es que vivo tan a gusto que me da horror el solo pensar que pude haber sido otra mujer. Otra cosa. No sé cómo explicarlo.
Ni lo expliques. Las explicaciones nunca hacen falta.
No, no es eso. Es que contigo me dan ganas.
¿Y a mí?
De hablarte de mí. Lo que nunca hago. Me inspiras confianza.
Debes creerme que para mí tú eres...
Cuando veo a la gente en la calle, luego me veo en un espejo, me toco. Francamente me veo, me siento bella.
Por supuesto que
ni modo, tengo dinero suficiente para mis caprichos. Si soy una diversión para mi público también lo es para mí. Me divierte que me admiren, soy popular, me desean.
Sobre todo eso, eres deseada.
Sí, creo que soy muy afortunada.
Bueno...
Muchas veces he pensado que a alguien de arriba o de abajo le da por acordarse de mí.
Además de bonita, tienes...
Pero ya nos estamos poniendo melodramáticos. Supongo que esa no era nuestra intención.
Mejor brindemos.
Que sea por algo.
Porque tú eres tú y yo soy yo y en este momento.
Ah, estás inspirado.
Eres tú y no yo.
Entretanto, él recuerda lo mucho que ansió esta noche, las muchas pesadillas que tuvo que librar antes de asirse a este sueño. Sonríe con la llaneza de un niño dichoso cuando recuerda lo insufrible que le pareció la belleza de ella al principio, una belleza que, según él, entonces, lindaba con la mera frivolidad. Ella, en cambio, se ríe de él de buena gana al recordarlo sin poder ocultar sus vulgares celos masculinos cada vez que la veía rodeada de admiradores, que nunca le faltaban. Si fueran los actores de una película cuya trama es una fascinante historia de amor, esta se llamaría Solo se vive una vez, o Rapsodia en azul, o Claro de luna, o simplemente Nuestra noche. Y es que la atmósfera que los cubre y lo llena todo es en efecto clara, brillante, enmarcada de maravilla con varias luces indirectas que brotan por entre las hojas de formas caprichosas de las plantas que ornamentan la habitación. Es como una vieja película de los años 40, una imagen llena de voluptuosidad y bella mentira.
¡Ja, ja, ja!
Los minutos, sin embargo, pasan, vuelan, sin ningún respeto al placer, a la juventud. La champaña se evapora, las viandas desaparecen, la música ensoñadora es una melodía sin fin. Cuando el goce de los amantes de esta noche, y no de otra, parece alcanzar su clímax, irrumpen como en terribles flashbacks las líneas de sus vidas que no parecen converger en ningún punto, excepto esta noche. La risa de los amantes se revela a debilitarse. Sin embargo, en el brillo de sus ojos vuela un ave de mal agüero. Los amantes sienten odio. Imposible resumir dos vidas enteras en una sola noche. Imposible no abandonarse a la seducción de la champaña, de esas horas únicas y de natural poder de encantamiento que ellos poseen como nadie. Pero es inútil. La realidad rompe el sueño. De pronto cesan la risa. La sonrisa de satisfacción, de plenitud. Quedan tan solo el rubor y algún sonido quejumbroso. Luego, el espantoso silencio. El encender y apagar cigarros porque sí. El vaciar compulsivamente las copas.
¿Bailamos?
Sus sombras desatadas son mil parejas de amantes que bailan cadenciosa, deliciosamente, que acercan sus bocas en besos interminables mientras sus cuerpos permanecen unidos, serenos, seguros otra vez. Una copa se estrella contra el vértice de un escalón de los dos o tres que marcan un desnivel de la habitación. La copa se rompe con un sonido que sobresalta y que pese a eso cautiva. El sencillo pero costoso vestido de ella cuelga ya, desgarrado, de sus caderas suaves, cálidas, de sus senos firmes, los trazos de su espalda y de sus muslos precisos, perfectos. Su blancura, la sombra, la copa rota ha dado el tono. Lo han hecho. Ella le da un tirón a la camisa de él. Dos botones saltan. La tela es de fina seda. La hechura del traje es intachable. Dos maniquíes se tratan con pasión ante el estupor de los caminantes aburridos que se han detenido a contemplar el hecho insólito del aparador de un exclusivo almacén de moda. La vemos a ella caminar hacia la recámara. Él la sigue, pero solo da unos pasos. Ahora se detiene frente a un muro de espejo. Se mira largamente. Empieza a peinarse con lentitud. Por fin queda a su gusto. Enciende un cigarrillo y lo destroza en un cenicero después de la primera bocanada. Se mira asombrado. Pero no tiene mucho tiempo para su asombro porque ella entra en escena. Muy bien maquillada, con un camisón de seda y un sombrero de calle con un velito al frente de la abuela muerta hace muchos años como vestuario. La música continúa, pero es otra fiesta la que ahora empieza. Tan inútil es enumerar las copas, las velas, los cigarrillos consumidos, describir la risa, el baile, como intentar captar sus diálogos por demás intrascendentes y banales. Chistes trasnochados, repetidos, gritos, ocurrencias al azar, frases incomprensibles. La copia fiel de la realidad sin duda destrozaría la magia de la pantalla de cine. Impediría que el maquillaje resbalara en goterones por sus bellos rostros, fotografiados, reproducidos tantas veces. Pero no parece ser el maquillaje, más bien son sus rostros que se desfiguran, se desgajan, se derriten. Los pies se entorpecen, los obligan a perder el equilibrio, a rodar inclusive por la alfombra que es una nube. La escena es maravillosa. majestuosa. Las intensas luces aclaran el ambiente. Los reflectores cambian de lugar. Viene la siguiente toma. La que sigue. Ya es una secuencia. Tenemos todos los ángulos. No se oyen más voces que las de ellos, ni más ruidos que el de las cámaras. Es un largometraje de veras todo aquello.
¿Pero quién soñará nuestros destinos?
Tu cuerpo irresistible.
Nuestra noche.
El alba. El alba. El alba.
¿Tienes miedo?
El agotamiento y el sueño se entrelazan pesadamente. La silenciosa y fría luz del día ha roto la magia de la pantalla de cine. La representación se ha consumado.
Es el título del cuento que acabamos de escuchar y que se incluye en el libro Seductora Melancolía, cuyo autor es Humberto Guzmán. Nacido en la Ciudad de México en 1948, Humberto estudió economía en el Instituto Politécnico Nacional y fue entonces cuando ganó el primer concurso de cuento convocado por dicho instituto en el año de 1967. Ese mismo año participó en los primeros talleres literarios del Instituto Politécnico Nacional que dirigían Juan José Arreola, Emilio Carballido y Juan Tobar. Después, Humberto Guzmán ganaría un importante premio nacional otorgado por la Dirección de Derechos de Autor de la Secretaría de Educación Pública por su novela El Sótano Blanco. Guzmán nos comenta que en Seductora Melancolía se encuentran textos que encierran la atmósfera enrarecida o viciosa de la melancolía. Un concepto cuyo significado es terrible, pero fascinante, seductor. Según nos explica el autor, el tratamiento que le da a cada uno de sus textos obedece a preocupaciones literarias, formalmente hablando, actuales. La anécdota de este modo no es tan importante como el paso para llegar a ella. El futuro no existe. En cambio, el pasado, la memoria, es parte del presente, muchas veces más importante que el presente mismo. De esta forma, Humberto Guzmán demuestra una fuerte inclinación por buscar formas experimentales dentro de la creación literaria.
Humberto Guzmán, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en Letras Jóvenes. Te agradecemos mucho que hayas aceptado nuestra invitación. Mira, para entrar de lleno a la plática, en los textos de tu libro Seductora Melancolía existe una fuerte tendencia hacia lo surrealista y el erotismo. ¿De esta forma percibes tú la realidad?
Bueno, mira, en relación a este tema, creo que tenemos una coincidencia, o bueno, se puede identificar alguna coincidencia con el surrealismo, es cierto, en cuanto al surgimiento de, en cuanto a la necesidad del erotismo. Como se sabe, pues los surrealistas tenían esta, como parte de su revolución artística, tenían esta característica. Pero, esa es la coincidencia con Seductora Melancolía. Me parece no precisamente que he tratado de seguir los pasos del surrealismo, pero pues bueno, si es verdad que es una coincidencia, pues me parece una coincidencia muy feliz, dado que el surrealismo es un movimiento artístico muy importante y a mí, como te lo comenté en otra ocasión, me interesan mucho las vanguardias del arte de este siglo, especialmente las primigenias, ¿no? Como el surrealismo, el dadaísmo.
Y bueno, dices que existe una cierta necesidad del erotismo. ¿Por qué es esta necesidad?
Bueno, ahí sí no sé. No sé cómo contestarte, porque inclusive a mí me desconcertaba al principio. Claro, tengo otros libros en donde no es tan notable esta tendencia. Aunque siempre encontraba yo algunos pasajes donde se enriqueciera con este recurso literario, me interesa señalarlo como recurso literario del erotismo. Desde mis primeros libros, El Sótano Blanco, hay una escena erótica que finalmente no lo es tanto, se traduce en violencia, y en estos libros que se reúnen en Seductora Melancolía, el erotismo es una es un recurso de los personajes para sobrevivir en un mundo que les es hostil a estos personajes o del que ellos han decidido automarginarse. El resultado es el mismo. Es una marginación extrema y el erotismo es un ensueño como de pesadilla, como de como efecto de drogadicción, por ejemplo, ¿no?
Bueno, y en este caso, los personajes de tus textos, ¿de dónde surgen? ¿Acaso hay referencias autobiográficas?
Es una elaboración mental, intelectual, cultural y del propio talento del autor para dar un resultado. Pero indudablemente pues que hay ciertas características personales ahí, ¿no?
Yo te preguntaba un poquito esto de los personajes, también no solamente en cuanto a referencias autobiográficas, sino en cuanto al mundo que te rodea, ¿no? O sea, ¿qué tanto es ficción? ¿Qué tanto es imaginación? ¿Qué tanto es realidad, no? Ajá. O sea, ¿cuáles son los límites en ese sentido?
Bueno, sí, entiendo lo que estás diciendo. Bueno, yo creo que la sociedad en que vivimos es la actual y no creo que las anteriores hayan sido mejores. Y bueno, pues permítanmelo, soy un pesimista irredento y no creo que las futuras nos superen en calidad de vida. De tal manera que el mundo que vivimos, pues es un mundo en el que el individuo fácilmente se ve oprimido por todo no quiero caer en clichés, ¿no? No quisiera caer en algo que pareciera hasta inclusive propagandístico de cualquier cosa que no me interesa personalmente. Pero sí creo que es un mundo muy opresivo, ¿no? Especialmente al individuo. Cuando un individuo quiere ser independiente, autónomo, ser él mismo, se encuentra con todo un medio que lo va a vetar y más que eso lo va a coartar, lo va a encerrar, ¿no? Bueno, caso extremo, lógicamente, son los que están encerrados, ¿no? En cárceles y manicomios. Naturalmente ahí hay otro problema, en la mayoría de estos casos son personas que se les pasó la mano y no me importa, nos tardaremos aquí demasiado en ver por qué, pero lo importante es que sí creo que el individuo está oprimido en cualquier tipo de sociedad de las que hay ahorita en el mundo. Supongo, probablemente en una ciudad como la nuestra está un poquito más aligerado. Hay otras donde el individuo, y me importa mucho ciertamente el individuo, está perfectamente oprimido. Quizá no perfectamente, pero está mucho más oprimido que nosotros aquí. Y finalmente esta opresión, esta desesperanza, esta mortalidad del individuo, ¿verdad? De saberse que va a morir pronto, de saberse que finalmente tiene un proyecto de vida que tiene que hacer rápidamente, en unas cuantas décadas. Finalmente vienen las preguntas ¿para qué? ¿Por qué? ¿En dónde? Elementales de la filosofía tradicional.
¿Has recibido alguna crítica a tu obra?
Bueno, pues a lo largo de todos estos años, que no son pocos, he recibido unas críticas. Al principio era más noble el asunto. A partir del manuscrito anónimo que salió en 75 y que se incluye en este libro de Seductora Melancolía, que acaba de salir hace unos meses, a partir de ese libro sí recibí críticas bastante fuertes donde se metían precisamente con el individuo, es decir, con el autor, de manera personal, por escrito. Naturalmente que pues yo los tomaba como eso, ¿no? Finalmente, por las características del libro, pues no me extraña, es un libro extremo, y no me extraña una crítica extrema, además visceral, sin base literaria, ¿no? Eso es lo malo. Pero bueno, no se puede hacer nada.
Pues Humberto Guzmán, te agradecemos mucho el haber estado aquí en Letras Jóvenes.
Pues yo te agradezco a ti, Yaimer, la oportunidad de estar aquí al aire.
Letras Jóvenes.
Novela, cuento, poesía, teatro, ensayo.
La obra de jóvenes escritores mexicanos.
Este programa fue una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Estuvimos con ustedes en la musicalización Jorge Castro.
En los controles técnicos, Arturo Zárate, Héctor Flores y Julio Bravo.
Asistentes de producción, Juan Carlos Flores y Víctor Manuel Muciño.
En las voces, Gloria Navarro, Carilú Navarro,
Manuel Villalpando
y su amiga Victoria Mondragón.
Guión y realización, Galo de Icaza.